Esta tarde se abre, en pleno Día del Libro, el segundo y último largo fin de semana del Festival Literario de Bilbao, Gutun Zuria, que este año está dedicado, como todos ustedes saben, al erotismo. Y se abre con una charla que se promete muy interesante entre la escritora cubana Wendy Guerra y la vasca Yasone Osoro.
Wendy Guerra nació en La Habana en 1970, es graduada en dirección de cine y fue alumna de Gabriel García Márquez en su taller de guiones. Ha publicado novelas y libros de poemas y, a pesar de haber sido traducida a 13 lenguas, sus libros no pueden ser leídos en Cuba de manera oficial. Wendy Guerra está con nosotros.
Wendy, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
¿Cómo te ha recibido Bilbao? Con buen tiempo, por lo menos.
Bueno, ayer llovió, hoy sol y así, variable.
Tiempo primavera.
Sí, muy bien.
Bueno, es muy curioso, como decía Quique, que tus libros no puedan ser leídos oficialmente. Otra cosa ya es la clandestinidad en Cuba, ¿no?
A ver, hay dos posibilidades. Una es que el libro que está editado sucede en 1922, en un viaje de Anaïs Nin a La Habana. O sea, sí se pudo editar, pero es un libro que no habla de hoy, de la realidad. Uh-huh. Y la poesía también, que no habla directamente de lo que estamos pasando. Los libros actuales pues no son editados.
O sea, todos se van, negra, todos estos libros.
Para nada.
Para nada, no se puede.
Pero no puedo decir, porque también esa es parte del sistema, que no estoy editada. Es una trampa vietnamita.
Oye, ¿qué relación mantienes con tu país, con Cuba?
Yo siempre he dicho en todas las entrevistas que tengo una relación de adulterio con Cuba, porque quiero estar con ella, pero le soy infiel con otras editoriales, ¿no? Y con otros mundos, porque no tengo un espacio.
¿Tú dónde vives?
En La Habana.
En La Habana.
Vives en La Habana.
Pero estoy casada con Cuba. Con Cuba,
pero, sí, pero viajas muchísimo, ¿no?
Viajo mucho porque estoy traducida, porque he tenido la suerte también de tener buenos editores. Y nada, aquí estamos de vacaciones y de trabajo, porque bueno, yo lo vivo así, me encanta Bilbao y lo vivo como un poco de trabajo y un poco de turismo.
Bueno, ahora las cosas parece que han cambiado, Obama y Raúl Castro se reúnen, intercambian saludos, dicen que las cosas van a cambiar, allí mismo cómo se vive.
Bueno, ellos toman el té mientras nosotros nos enfrentamos a la realidad, digo. La diplomacia y la realeza es una cosa, el poder, y nosotros somos otra. Aunque yo estoy muy contenta porque después de estas decisiones me imagino que el pueblo podrá encontrarse, reencontrarse. El tema de Cuba y Estados Unidos, donde están la mitad de nuestros afectos, será un poco más relajado. Hay una población muy extensa de nietos, hijos, padres, abuelos allí, y entonces hay que naturalizar la relación. Uh-huh. Como tener un nieto en la esquina y no poderlo ver.
Claro.
Es, o sea, muy extraño.
¿Tú crees que esto va a facilitar el movimiento entre los cubanos de la isla y los cubanos de Miami, ¿no? De Florida.
Y entre las universidades y los, vamos a decir, los estudiosos, y entre el turismo y los turistas, hay una transparencia, vamos a decir, una luz en el túnel, digamos.
Pues vamos a hablar de libros, que estamos en un festival literario. Cardina, perdona que te preguntemos por Gabriel García Márquez, pero se ha cumplido un año justo de su muerte. Casi pues se ha recordado con la importancia que merecía, ¿no? Un año sin Gabriel García Márquez. ¿Qué recuerdas tú de Gabo? ¿Cómo fue aquella relación?
Es en presente una relación muy... para mí muy entrañable, que cambió la vida, que me fui de la escuela de cine, me gradué y sabía que ya iba a escribir... Bueno, él está aquí, él es de esas personas que habla con los espíritus, ¿no? Y yo estoy con él conmigo, y hasta que yo muera también estaré a su lado. Y su obra nos enseñó a pensar de otra manera, porque invirtió los papeles, todo lo que escondían los latinoamericanos, de los que no hablaban, de esto mismo, de los vasos, de los espíritus, de las abuelas que volaban y que regresaban, de los coroneles que nadie quería decir que los tenía la familia. Él los sacó a flote con una poética y con un lenguaje y con un mundo.
De hecho, creemos que incluso su presencia ha sido determinante para otros muchos autores. No sé qué porcentaje te ha afectado a ti.
A mí no me afectó. A mí yo creo que es un vehículo de expresión, es un despertar. Y no creo que hay un Nobel mejor dado que ese. Yo creo que es un Nobel al pensamiento latinoamericano, es un Nobel a una etapa de la izquierda, es un Nobel a un indigenismo también, un Nobel a un Caribe, a una costa, a una música, a un vallenato. Es un Nobel bien, bien fundamentado y bien, es un roble. Es una cosa tan fuerte que cuando uno cierra los ojos y piensa en un novio, piensa en él o en Hemingway, por ejemplo.
Por ejemplo,
uno
sí.
No piensa en otra cosa. Y bueno, son pilares como Miguel Ángel, como Da Vinci, son pilares, pero nos tocó a Latinoamérica por fin.
Oye, ¿y
tener
cómo,
una catedral así, ¿no?
¿Y cómo era como profesor?
Muy relajado, delirante, simpático.
¿Delirante?
¿No era rígido?
No, él era un escritor y, claro. y fundó esta escuela con Fidel. Hay cosas muy malas en Cuba, pero esta escuela es una maravilla, todavía lo es. Está sin recursos, cancaneando, como todo en Cuba ahora, pero es una ilusión tener esa escuela, una ilusión cumplida a la cual yo le debo todo también. Y Gabo era un hombre, era un artista que decidió sentarse en una mesa muy parecida a esta, también con micrófonos, pero no para nosotros, sino para grabar lo que hablábamos, para poderlo publicar después. Y conversaba y nos ponía en nuestro sitio cuando trabajamos con las historias. Era muy natural todo con él. Era como parte de la vida, porque los costeños, los caribeños nos parecemos mucho. Era parte de Cuba eso.
Bueno, estás en un festival que tiene como leitmotiv el erotismo, que es algo que evidentemente tiene mucha importancia en tu literatura, ¿no? Supongo que ese es el motivo por qué dijeron.
Mira, yo creo que tiene la importancia que puede tener por una cubana el cuerpo, ¿no? Las trampas, el amor, el deseo. Yo no soy, no tengo el peso que puede tener en la literatura erótica de Pedro Juan Gutiérrez, por ejemplo, en mi país.
Eso sí que es verdad, madre de Dios.
Claro, pero porque soy otra generación, donde el sexo es parte de un todo y no es todo de una parte, ¿no? Pero esto es el erotismo, no es la literatura erótica, sino la literatura erótica, sino el erotismo dentro de la literatura. Y yo creo que hay una especie de libertad, como un delta, que va desde lo que uno escribe a lo que uno siente. Yo creo que de eso vamos a hablar hoy. Del sentimiento de no autoflagelarse o autocensurarse o recortar lo que uno siente a la hora de escribir.
El cuerpo como un espacio de libertad.
Claro, que yo decía. Y también el cuerpo como una especie de lienzo para ser escrito. Todo esto.
Pero una cosa curiosa, ¿cómo es posible que en un país como Cuba, en el que lo sexual, lo erótico está presente, como en otros países, ¿no?, el régimen, por ejemplo, haya perseguido tanto algunas manifestaciones sexuales como la homosexualidad? ¿Cómo se explica esto?
Eso fue en los 70, ahora es todo lo contrario, ¿sabes? La hija de Raúl está librando una batalla importante contra los homosexuales, María Lacasta.
A favor.
Contra la persecución de homosexuales, sí. Contra las personas que no quieren darle un lugar en la sociedad. Hace marchas incluso muy grandes y opera, hace operaciones enormes para que las personas puedan cambiar de sexo. Operaciones de 14 horas largas,
sí.
Con un trabajo psicológico importante. Pero la parametración, los prejuicios, la UMAP, todo eso fue algo que no podemos olvidar. Es un holocausto lo que pasó ahí con los homosexuales. De otra manera, porque son desgracias distintas y países y contextos históricos distintos. Pero fue lamentable.
¿Tú lo viste en tu entorno, por ejemplo?
Yo era muy niña, porque esto pasó en los finales de los 60, 70. Yo nací en
el
70.
En el 70, sí.
Pero sí vi como como decir, la saga, ¿no?, de todo esto.
Bueno, pues tú curiosamente esta mañana has dicho, lo apuntabas ahora mismo también, que lo raro en Cuba ahora es ser heterosexual.
Y ahora el que hace que pedir perdón, porque ya todo está de moda y ya sabes. Y tener un amigo homosexual a mano para no quedar mal. O sea, que los cubanos si no llegamos nos pasamos. Bueno. Yo lo he dicho como una broma, no sé cómo lo habrán citado.
Oye, esta mañana también has dicho en la rueda de prensa que has dado una frase que me ha llamado la atención. Has hablado de lo erótico en la infancia,
sí.
La importancia de lo erótico en la infancia. A ver, ¿puedes explicar esto? ¿A qué te referías?
Yo creo que bueno, la educación de un niño noruego no es mi educación, por ejemplo. La libertad aunque tú nadas, saliendo de una escuela, tirando la maleta, escapado de tus padres, un país donde realmente los niños sí pueden jugar en la calle, eso es una realidad. Y bañándote con tus amigos, jugando de mano, anocheciendo en el mar, el cuerpo se enfrenta a otro cuerpo. Y ahí entonces suceden episodios maravillosos de reconocimiento, episodios de toqueteos, de de comunicación visual, corporal. Y yo creo que nada como el Caribe para esto.
Hombre, esto en mares tan fríos como los nuestros no es manera, un poco, ¿no?, difícil.
Bueno, también has dicho que has nacido en un país donde la historia marca tu vida. ¿No sería más bien el gobierno marca tu vida?
El gobierno es la historia, porque date cuenta que la Revolución Cubana cambió en los 60 un modo de ver el curso en Latinoamérica, los símbolos que hoy hay. Por ejemplo, un muchacho que tiene hoy 18 años anda con un pullover del Che. Eso es un código. Y ese código es histórico, y esa historia cambió mi vida y cambiará la vida de muchos personas. Por ejemplo, gente que no quisiera haberse ido del país, tiene hijos en, no sé, en Portugal, tiene hijos en París, y hubiesen querido construir cosas en Cuba y les cambió la vida. O sea que nos toca a todos.
Oye, ¿cómo es tu relación con el cine? Porque fuiste actriz, yo no sé si sigue siendo actriz ahora.
No, pero Sergio Cabrera, el importante director colombiano, acaba acaba de estrenar una película con mi primera novela, Todos se van.
Ah, sí.
Yo prefiero hacer argumentos, porque yo soy muy, muy literaria. Yo estudié,
o sea,
te mueves
en el mundo del guión, entonces.
Ni siquiera llevo al guión.
Ah, tampoco.
Soy argumentista. Ajá. Doy las historias y cada cual que se busque su bronca.
O sea, las historias que tienes en tus novelas, ¿no?
O también he escrito solamente sinopsis, y acaba de salir una película en Cuba también, que fue una sinopsis mía de hace 20 años. Tengo 44 años. Para que...
El cine es muy lento. Al final se sirve
de... Sí, y a mí me interesa escribir literatura, pero cuando alguien me pide un argumento, soy buena para eso, pero no para escribir guiones. Soy bastante mala.
¿Ah, sí?
Sí, yo, Gabo, lo tenía clarísimo. Tú vas a escribir literatura.
Tú vas a escribir literatura.
Es curioso porque tú has escrito novelas sobre personajes reales, como Anaïs Nin en Posar desnuda en La Habana, o Nirvana del Risco en Negra.
Bueno, Nirvana no es real. Pero si para ti es real,
pero casi parece real.
Sí, sí, se puede tocar.
Quiero decir que, de alguna manera, al escribir, tú coges también de la historia lo que te interesa, y no sé si lo haces también a la hora de escribir para el cine, para crear los argumentos.
Mira, yo hice un argumento hace poco que se llama Vuelos Prohibidos, que es la historia de una cubana que se queda atrapada en un aeropuerto con un francés en medio de una nevada de esas en París de diciembre. Y se quedan en un hotel de aeropuerto esperando que la línea aérea les diga qué va a ser de ellos. Y hacen el amor y se encuentran y se dan cuenta que... Yo creo que es un pase de cuentas histórico, ¿eh? Es una muchacha que la madre no la dejó nunca ir a Cuba a ver a su padre. Y este es un cubano que viene de África a hacer un documental y no puede salir del aeropuerto porque no tiene visa. Pero le hubiera gustado encontrar a su hija en París. Hija que la mamá nunca le dejó conocer. Hija de mayo del 68, y es casi un incesto histórico, ¿eh? Pero yo no soy capaz de dirigir eso, aunque soy directora graduada, ni de escribir guiones con todo un peso, pero creo que la idea está bien. No, ahí está la película, que parece que es un desastre según he leído, y no la he visto, pero bueno, mejor que sea un desastre, pero la idea yo creo que está buena.
Y dirigir no te llama, ¿no?
No, a mí no me gusta dar órdenes. Yo en casi 60 años de revolución, 44 que tengo yo, me han dado tantas órdenes que yo no estoy de acuerdo con las personas que dan órdenes.
Ni para crear algo, ni para crear,
bueno,
algo.
Bueno, yo
cultural,
me doy órdenes a mí misma. A ti misma, vale. Pero más nada, no sé dar órdenes. Ni mi empleada, que a veces hace lo que le da la gana de mí, porque yo no sé tener empleados. Yo soy un desastre. Yo soy puro producto del socialismo, un desastre.
Oye, de alguna manera tu vida sí está marcada por la literatura, que estamos en el Día del Libro. Lo de Wendy, entendemos sí, que viene de Peter Pan.
Es cierto, no había pensado que sí, que hasta el bautizo. Sí.
¿Sabes exactamente por qué?
Sí, mi padre era director murió ya, de teatro para niños, de Guiñol, y adaptó esta obra para cuando yo nací, para el Guiñol de donde vivía yo, la ciudad que vivía. Y por supuesto, bueno, pues Peter Pan no me podía poner porque era mujer.
Claro. Es decir, que si hubiera nacido 3 años antes o 3 años después, te hubiera llamado seguramente de otra manera, depende de la obra que estuviera dirigiendo tu padre.
Era interesante esa pregunta, porque 3 años antes mi mamá no lo había elegido, y 3 años después creo que no, tampoco lo hubiera elegido. Nací perfecto.
Oye, ¿qué escribes ahora? Porque hace ya 2 años de Negra, ¿no?
Sí, estoy terminando una novela sobre esta obsesión que tenemos los cubanos, sobre las escuchas, sobre que nos están escuchando, los micrófonos, los espías dentro de la casa.
La paranoia.
La paranoia que de la policía política y toda esta historia, y se basa en cosas de mi vida, pero también es una fantasía sobre el matrimonio sin casarse, ¿no? La relación de una cubana escritora que la siente que la están persiguiendo, no se sabe hasta que no leamos la novela, que conoce a un actor de Hollywood que quiere dirigir una película sobre Cuba y la va a ver. Y le instalan un cuerpo de seguridad dentro de la casa a ver qué están hablando. Y tienen una vida como muy filmada, con un hombre que está acostumbrado a las cámaras y a los paparazzi, pero le tienen filmada la vida sexual, la vida privada. Interesante. Es un drama, pero con muchas cosas de comedia también.
Igual el año que viene, ¿no? Terminar.
Yo termino este año, pero no saldrá hasta un año y pico.
¿Y ya habrá posibilidades, tú crees, de que esta novela se publique en Cuba?
Sí, depende de quienes nos están escuchando.
Has tenido oportunidad de hablar ya con Yasone Osoro, que es tu compañera de diálogo.
Sí, es muy dulce. Ella es, te digo, ella es la escritora. Se espera que uno sea como ella. Una mujer inteligente, tranquila.
Escritora y presidenta de la Asociación de Escritores Vascos, además.
No, es una mujer, de verdad. No sabía eso de los cargos políticos. Pero me encantó. Me parece que mi madre hubiera querido tener una hija así, no este desastre que tiene, que ha tenido de hija.
La asociación, por cierto, no es un cargo institucional, ¿eh? Es una asociación creada por los propios escritores.
Como un sindicato, así parece.
Algo así. No tiene que ver con las instituciones.
¿Y habéis planeado la charla o va a ser improvisada?
Almorzamos, comimos juntas y yo le dije, pues hablamos de todo menos de lo que teníamos que hablar. Claro. Le dije, mira, si tú me dices las preguntas, voy a estar como en guardia, sofisticando las respuestas. Vamos a hablar, pues, normal, como un aeropuerto, sí, justamente como la película. Y no las hemos pasado muy bien y yo creo que la invité a Cuba. Y nada, yo creo que la vida es eso, ¿no? Así uno se encuentra la gente más importante que le cambia la vida después. A lo mejor las dos hacemos alguna cosa juntas, un libro de cartas, no sé, Dios sabe.
Bueno, el futuro está ahí.
Estaría bien.
Buen día, Guerra, muchísimas gracias por pasar por aquí, muchísimas gracias por venir a Bilbao. Mañana va a llover otra vez, no sé si sigues.
Yo me voy a Madrid porque tengo que poner la película y estoy, pero yo he estado muy feliz. Yo vivo en un país donde el tiempo siempre es el sol y ciclones.
Sí.
No, son contrastes, entonces está bien. Esos cambios de ánimo en el ambiente te hacen.
Tenemos tiempo primavera, como está, decía Kike.
Tiempo europeo.
Muchas gracias y a todo el mundo que esté en su casa ahora, que levante el cuerpo y vaya hasta allá.
Que vaya hasta la lóndiga, que ahí estarán Yasone y Wendy hablando del erotismo. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Hasta cuando tú quieras.
Buenas tardes. Hasta luego.